El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras, porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen su contenido y su continente, porque las palabras tienen sus puntos de vista, porque con las palabras se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y fundamentalmente a través de las palabras nos podemos encontrar y reencontrar. ¿De qué manera? Cuestionándonos. El objetivo de este programa es que cuestionemos a los conductores, cuestionemos a los entrevistados y entrevistadas, en definitiva, nos cuestionemos a nosotros mismos, porque de esta manera le daremos valor a las palabras y tendrán un contenido y un continente propio, es decir, un continente y un contenido elegido y por una decisión que parte de cada uno. Por esto y mucho más es que te voy a decir siempre y desde siempre, hasta las 15 horas, bienvenidos, buenas tardes, a este valor que tratamos de darle a las palabras. Bienvenidos a El Valor de las Palabras. Y en el valor de las palabras tendremos todas las voces, todas. Tendremos distintos puntos de vista. Tendremos invitados y yo invitadas con las distintas apreciaciones que hacen a la coyuntura económica, política y social. Tendremos las distintas versiones y o visiones y vos sacás tus conclusiones. Lo más importante es que cuando uno te genera una tesis y una antítesis, la síntesis la generas vos. Y este es el objetivo del valor de las palabras, que vos generes tu propia síntesis, porque de allí radica toda posibilidad de elección, de decisión, de cambio o de mantenerse. El punto está en que sea propio. Por todo esto, aquí estamos haciendo el valor de las palabras. Y si hablamos del valor de las palabras, hasta las 15 estamos hablando de que estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, en la operación técnica, con mi querido Charlie Vázquez y ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, nosotros estamos en Android. Si vos tenés iPhone, nosotros estamos en iPhone. Porque, en definitiva, nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque, en definitiva, Charlie Vázquez, yo soy Alejandra Piaggi, simplemente una moderadora, y él, el co-conductor, Pepe Muñoz Aspiri, estamos haciendo una cultura de radio. Porque, en definitiva, Somos Radio. La temperatura en estos momentos es de 26 grados, la sensación térmica es de 25 grados 7 y estamos viviendo entre una primavera y un veranito en estos momentos. Por consiguiente, yo te voy a decir lo que va a acontecer en el resto de los días. ¿Por qué? Porque el miércoles se vienen los cambios. ¿Por qué? Porque el miércoles hay altas probabilidades de lluvia. La máxima pronosticada para hoy, para el día de la fecha, es de 27 grados. Mañana, una mínima de 18 y una máxima de 29 grados, mis amores. Por lo cual, a la noche ya se esperan tormentas aisladas mañana por la noche. Lo cual, el miércoles vamos a tener chaparrones y nublado durante todo el día miércoles, una mínima de 18 y una máxima de 23. Ahora, el real cambio lo vas a percibir el día jueves y el día viernes. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 18. Y el día viernes vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 18. El sábado mínima de 13, máxima de 21. Y el domingo mínima de 15 y máxima de 19. Ahora sí, a partir del miércoles, ya martes por la noche, con los chaparrones del miércoles y también de la noche y madrugada, martes, miércoles, con todo el día nublado, se viene el cambio de temperatura y podemos decir que obviamente se vino el otoño a partir del miércoles. Mientras tanto, continuamos con temperaturas elevadas. Y ya les dije que mi co-conductor es él, y ahora ya estamos también con un entrevistado de lujo en el día de la fecha. Si hablamos de él, es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas
Muy
tardes.
Bien, buenas tardes. Siempre exagera, Alejandra.
No es lo que sos. Quizás el énfasis que uno le coloca, el amor, es eso.
Sí, es eso. Sí, sí. Yo soy cartonero del amor porque vivo recogiendo pedazos a lo largo de la vida.
¡Qué poético! ¡Bien!
Sí, se me ocurrió el otro día en un sueño. Pero lo importante es, ¿no? Ya lo tenemos en el aire a nuestro invitado.
Sí, ya está conectado. Un placer.
Bueno, buenas tardes, señor general. Un orgullo, un honor que esté en nuestro programa.
¿Cómo le va? Saludo para los dos y un abrazo a la audiencia.
¿Cómo le va, general? Pero antes de decirle cómo le va, general... Él es nacido en Cosquín, ¿es así?
En Cosquín, sí.
Así es.
Muy bien. Militar retirado del ejército argentino, fue elegido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefe de Estado Mayor General del Ejército desde el 3 de julio del 2013 hasta el 24 de julio del 2015. Estamos con nuestro general, estamos con César Milani. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Ahora sí, echa también la segunda de las presentaciones. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto estar con ustedes nuevamente, así que saluda a la audiencia, por supuesto.
Gracias, placer tenerte. Bueno, tenemos la verdad cantidad de preguntas como solo a vos se te puede tener y también entrevistar. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu análisis de la coyuntura económica, política y social a nivel general en estos momentos? Porque la verdad que nosotros vamos teniendo con César muchas veces entrevistas, pero viste que semana tras semana uno va teniendo una realidad o una profundización de determinada realidad. ¿Cuál es tu análisis hoy?
Bueno, ustedes saben mejor que yo, por supuesto, que la realidad política está bastante complicada para especialmente para el Frente de Todos, aparentemente no tanto para Juntos por el Cambio, aunque las peleas se están profundizando en forma permanente.
Bueno, con las elecciones concurrentes de hoy hay una rotura muy interesante.
Hoy fue tremendo.
Lo que tiene también es que no le dicen a la sociedad, digamos, la crítica sobre la pobreza, sobre la inflación, sobre las cuestiones estructurales de la economía, la hacemos todos. Porque aunque inclusive los peronistas, especialmente los peronistas, porque los peronistas no pueden darse el lujo, el peronismo no puede darse el lujo de tener estos niveles de indigencia y de pobreza, pero lo que no hace Juntos por el Cambio es explicar qué va a hacer con todo esto. Te habla de la inseguridad, te habla de cuestiones superficiales, sin tampoco entrar en demasiado en detalle, porque ellos han sido gobierno 4 años con Vidal y eso lo que han hecho ha sido desastroso, pero bueno, digamos, ahora con el tema de lo que pasó con Bernie y demás, hablan un poco del tema de inseguridad y hablan del tema de la inflación, pero ninguno, empezando por las precandidatas, empezando por Bullrich, que no sabe nada de nada, pero nada, ni de seguridad, ni de defensa, ni de economía, ni de política. Es una, realmente es una bruta en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, lo ha demostrado reiteradamente en muchos reportajes. Ahora, la realidad política es esta, está muy fragmentado todo el arco político y dentro de cada movimiento, de cada partido, también hay fragmentación fuerte. Las expresiones como Milei, que son fundamentalistas, que son elitistas, que son, le dicen neofascistas, pero de fascista no tienen nada, porque el fascismo defendía la intervención del Estado en la economía, en la política, y lo que está planteando es otra cosa totalmente distinta.
Qué buena esa aclaración, entonces, general. Qué buena esa aclaración, porque se confunde totalmente. Se cree que el fascismo fue exclusivamente un sistema de represión, y no fue así. Justamente Perón decía, lo que pasa con Mussolini es que es socialista y cree que el Estado tiene que arreglar todo. Nosotros los peronistas consideramos que es desde el hombre hacia el Estado que tenemos que reformarlo. Y esa es una pregunta que yo quería hacerle. ¿Cómo observa usted el crecimiento de estas expresiones que por una parte son, bueno, vamos a utilizar los términos de ellas, totalitarias, en las cuales, como bien dicen algunos periodistas, se le pregunta al electorado joven, ¿está de acuerdo con la venta de órganos? No. ¿Está de acuerdo con echar gente del Estado, que es un subsidio de desempleo? No. Y sin embargo el voto va a Esper, y sobre todo a Milani, más que todo por...
Sobre todo a Milei, vos quisieras Milei. Que fuera
no,
Milani.
Milei, ay, perdón, para Milani...
César, fíjate, acá
general es un sujeto ridículo y desarreglado como Milei, por favor, tampoco lo hace, disculpe, general.
No, está bien, José Luis.
¿Cómo ves ¿Hola? Vos, ¿cómo ves sí, vos bueno, esta
claro,
puntos
¿cómo
de
interpreta
vista?
Este crecimiento de...
Bueno,
de
con mucha preocupación, porque justamente lo que estamos planteando, lo que plantean esta gente en el fondo, ¿no es cierto? Los jóvenes dicen, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, no estoy de acuerdo con aquello, pero el voto va hacia alguien como Milei, ¿no es cierto? Que lo que está proponiendo es no el liberalismo, que también es, por supuesto que es muy malo lo que está proponiendo Juntos por el Cambio, pero este directamente está proponiendo la destrucción del Estado, es decir, la destrucción de todas las empresas del Estado, la destrucción del Banco Central, la destrucción de, digamos, dejar todo en manos del mercado y la libertad absoluta y total. Por supuesto que esas son expresiones de deseo que no va a cumplir nunca, está engañando a la gente, es un manipulador Milei, por supuesto que es un manipulador, lo único que hace es engañar a la gente, especialmente a la gente joven. ¿Ustedes creen que se puede prescindir del Estado en la situación en que está la sociedad argentina? ¿O se puede prescindir del Estado en muchos aspectos de la economía, de la política, en los aspectos sociales, en los aspectos de seguridad, en los aspectos de la Fuerza Armada, en los aspectos del tema de defensa, de seguridad? Es decir, ¿se puede prescindir del Estado? No se puede prescindir del Estado. En el aspecto de educación, la educación pública es fundamental, y sin embargo él propugna, ¿no es cierto?, dejar al Estado de todas estas cuestiones, alejarlo directamente, sacarlo de todas estas cuestiones. ¿Quién,
César,
se va a hacer cargo de eso?
¿No crees que acá hay un correlato? Por ejemplo, esto lo dice Milei, es imposible, pero bueno, hay un sector de la sociedad que habría que analizar el por qué lo votaría, y creo que tiene que ver con el cansancio de más de lo mismo en algunos casos.
Sí, sí,
y
claro,
con una especie de viste en aquel momento, que se vayan todos son más de lo mismo. Creo que tiene que ver con eso, y en los jóvenes con un voto también rebelde. Pero en este análisis que vos estabas haciendo específicamente, yo creo que como el Estado está tan ausente hoy en día y no tenemos un Estado presente que ejerza ese control que lo necesitamos, y más si hablamos en materia de seguridad y demás, César, quizás esta ausencia del Estado, muchos dicen, pero si con el Estado que tenemos, tonto o bobo, como también lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, no estamos haciendo nada, ¿para qué lo queremos? Creo que a veces es un pensamiento que ronda.
Exactamente, Alejandro. Lo que pasa, fíjate vos esto, es que en donde tendría que estar el Estado presente, podemos hablar de muchas áreas, pero digamos, si querés tomamos un caso que es, digamos, ejemplificador, es el tema de seguridad. Donde tiene que estar el Estado presente, no está. Entonces, muchos chicos jóvenes, sin conocimiento de muchas de las cosas, dicen, no, pero entonces si no están, que se vayan, que se vayan todos. Mejor que no vengan, no esté mal Estado, y bueno, que me den un arma y sacamos el arma, andamos todo armado. Es decir, barbaridades, sin sentido, sin ningún sentido. Justamente el problema está en que el Estado no está presente donde debería estar, como debería estar. Entonces, claro, se dan, inclusive esto abarca junto por el cambio. A Bullrich, que habla tanto, ella es autoritaria, es intervencionista, y sin embargo habla de la libertad. habla de, bueno, no, la libertad total, la libertad absoluta, libertad, pero después quiere intervenir con gendarmería en las manifestaciones, quiere tener presencia del Estado absolutamente en todo. Entonces, ¿cómo es? Hay una contradicción muy importante en estos partidos, junto por el cambio muchísimo más en Milei. Ahora, fíjense que no les dice a la gente, a los jóvenes, bueno, vamos a terminar con la inflación de esta manera, vamos a terminar con la pobreza de esta manera, vamos a terminar con la inseguridad de esta manera. No, lo único que dicen son frases, digamos, electoralistas, la inseguridad nos está comiendo, la inseguridad esto, y no dicen más nada que eso, porque no tienen más nada que decir, son así. Lo único que les interesa es, porque esta es la realidad, lo único que les interesa detrás del poder político son los negocios. Lo han demostrado cuando fueron gobiernos los 4 años. Y espero que la gente recapacite y no se vea plasmado, ¿no es cierto?, las encuestas en lo que está diciendo, las encuestas, digamos, que dicen sobre la opinión de la gente. Yo creo que las encuestas están muy orientadas y creo que podemos tener una importante sorpresa. La gente no está cansada, pero en el momento de poner el voto va a pensarlo muy bien, ¿eh? Esta gente es la misma que nos endeudó, la misma que nos endeudó de una forma atroz, como ningún país del mundo. Esta gente es la misma que vino a hacer negocio, esta gente es la misma que digamos que le importaba poco y nada la gente que en situación de calle. Esta gente, voy a decir, el peronismo, y ahora qué está pasando, bueno, es lamentable lo que está pasando ahora, pero el peronismo siempre tiene esa vocación por la gente más necesitada, por la gente más humilde, por la gente, digamos, desposeída. Digamos, desde sus orígenes el peronismo es así. Esta gente...
Ahora, César, te hago una pregunta. Sí. El Frente de Todos, ¿debería ser un gobierno peronista? ¿En sus acciones es peronista?
No, por supuesto que no. El Frente de Todos, pues, esa es la crítica que hacemos muchos peronistas a este gobierno, que tiene más de socialdemócrata que de peronista. Que digamos no define claramente su situación a nivel internacional, en relaciones exteriores,
no tiene política internacional, que es lo que planteaba, entonces, Perón, que la única política que valía, y eso era la herencia que él tenía de su formación en Bismarck, es la política exterior. Y viene el caso, la injerencia descarada del Comando Sur, ahora vuelve nuevamente esta general a Richardson, y afortunadamente ya vienen sin tapujos. Dice, nosotros vamos a la Argentina porque queremos que los chinos se vayan y porque el litio es nuestro, prácticamente lo dicen así, el petróleo y el agua, porque nos olvidamos justamente de los grandes acuíferos que tenemos. Y es algo que no está en discusión. Se habla, con un criterio propio de un pederasta, de relaciones carnales, de integrarnos al mundo, pero esa integración al mundo para ellos es cobrar las cometas, de entregar el país a los grandes negocios internacionales. Un país que ya tiene la bandera roja, pero no del comunismo internacional, sino la bandera roja de remate. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, la falta de política de defensa que no tenemos? Porque esto me hace acordar también a Teodoro Roosevelt, cuando en las negociaciones internacionales decía, hablemos sin levantar la voz, pero con un garrote en la espalda. La política del bisestick, nadie está hablando de militarismo, pero sí de tener una fuerza de disuasión. Y yo creo que la hemos desmantelado después de los tratados de Madrid. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, yo creo, absolutamente comparto con ustedes todo lo que están diciendo. Creo que en todas las áreas, a nivel nacional, el gobierno ha demostrado que tiene muy poco de peronista, que tiene muy poco de ese ADN que caracteriza al peronismo, que es ocuparse especialmente de las clases humildes y trabajadoras. Yo creo que en la parte, volviendo a la primera pregunta que me hicieron, en la parte económica, honestamente voy a decirlo, creo que el ministro de Economía está haciendo ingentes esfuerzos para tratar de encauzar el descalabro que dejó Guzmán, y el calabro que le permitió a Guzmán llevar una negociación de la deuda externa bastante intrincada, uh-huh, bastante mala para el país, y el respaldo que tuvo en todo momento por Alberto Fernández. Así que el Massa está haciendo lo imposible por tratar de reencauzar un poco esto y que lleguemos mejor de lo que estamos en las elecciones. Yo tengo, les digo honestamente, yo sí tengo confianza en que creo que era lo más acertado que se hizo es poner, digamos, que Massa tome un poco la rienda de muchos sectores. Creo que tiene en este momento más peso político que Fernández.
Sin duda.
Creo que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, guiado por la vicepresidenta, la capacidad para manejar esta situación. Veremos cuál es la fórmula, veremos si la fórmula nos representa realmente a los peronistas, veremos si, como decían recién ustedes, viene Laura Richardson, la misma que habló, ustedes saben bien que el Comando Sur propicia y Estados Unidos propicia el Departamento de Estado, lo que ellos le llaman la disuasión integrada.
Sí.
La disuasión integrada implica ni más ni menos que nosotros compartamos los valores que ellos tienen, es decir, los valores, entre comillas, que ellos hablan de occidentales, en contra de los valores que pregonan China, Rusia, Asia, etcétera, y que nosotros tenemos que sumarnos directamente con los ojos cerrados, integrarnos a esa disuasión, y donde ellos vayan, vamos nosotros. Eso es lo que ellos entienden por disuasión integrada. No entienden que, digamos, que nosotros también tenemos intereses como Estado soberano que somos, que podemos y debemos negociar, ¿no es cierto?, con todos los países del mundo, Rusia, China, Irán, Irak, con quien sea, con los países árabes. Entonces, ellos no entienden eso, no quieren eso. Ellos quieren que nosotros nos sumemos a lo que ellos quieren, nada más. Y cuando hablan de todos los recursos naturales, no solamente el litio y el agua dulce, hablan de petróleo, hablan de todos los recursos naturales.
De la Antártida y el Atlántico Sur, pero aparte esto lo dijo una congresal de origen cubano, porque dijo: lo voy a hablar, lo voy a decir en castellano si no lo entienden. Si ustedes siguen jodiendo con una política cuasi independiente, van a tener un castigo de proporciones bíblicas. No sé qué se referiría, Sodoma y Gomorra, tirar una bomba atómica, pero es decir, ya es verdaderamente insultante ante la absoluta mudez de la Cancillería, que por lo menos tendría que haber hecho una queja. No estoy diciendo romper relaciones, pero decirle: muchachos, sean un poco más corteses. No hay política exterior, evidentemente.
No la hay.
Exactamente, y de ahí también se desprende de que no haya una política de seguridad a nivel nacional.
Exacto.
Como corresponde.
Exacto.
No haya una política de defensa a nivel nacional, digamos, coherente. Que estemos yendo para un lado, para otro lado.
Yo, César, creo, aguárdame porque sí. Ahora quiero adentrarme en lo que es defensa y en lo que es seguridad, pero antes me quedó algo pendiente. Vos dijiste, en cierto modo, como que detrás de Sergio Massa o de las decisiones de Sergio Massa estaría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos crees que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner no hubiera renegociado con el Fondo Monetario Internacional? ¿No? ¿Vos crees que hubiera puesto un dólar agro en estos momentos? ¿Esas son políticas de estar atrás, Cristina?
Bueno, yo creo que lo que está haciendo no es que Cristina le esté diciendo está bien esto, está bien aquello, no, lo está tragando, digamos, Cristina como puede, pero eso es lo que le está permitiendo a Massa seguir llevando las cosas, que no se descarrilen, que digamos que no tengamos un estallido social.
Ahora sí.
Dándole a los trabajadores, por ejemplo, sacando a trabajadores de ganancia, tratando de aumentar lo máximo que se puedan los sueldos. Sabemos que la inflación está descontrolada, sabemos que el dólar agro no es lo mejor, sabemos también, ¿no es cierto?, que lo que hay que hacer con el FMI, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo cuando se asume el gobierno. Esto yo lo dije hace 3-4 años atrás. Tomemos el poder.
Sí, los 100 primeros días son los fundamentales.
Claro, entonces ahora vamos a renegociar el Fondo Monetario a 7 meses de elecciones, para que tengamos un problema todavía, ¿no es cierto?, que a nivel internacional, y que tengamos mayor peso sobre los hombros, digamos, de la clase media y la clase baja, porque creo que no sería bueno en este momento.
Sí, en este momento no coincido. Digo, ahora te hago una pregunta.
Sí, quizás si logramos mantenernos en el gobierno y tomar el poder, ahí creo que hay
eso
que
es otra cosa.
Totalmente, sí. Absolutamente todo con el Fondo Monetario. Por eso yo digo que creo que Cristina está atrás de un poco de las decisiones de Massa.
Ahora te comprendo.
Sabiendo que en este momento es quizás la única alternativa viable que tenemos para llegar a octubre medianamente bien.
César, antes de ir a política de defensa y de seguridad, te quiero preguntar, ¿no te preocupa o ocupa, ¿no?, el hecho de llegar a las PASO, el día siguiente a las PASO? Porque hay muchos analistas económicos desde el Frente de Todos, desde el oficialismo y desde el kirchnerismo, que me dijeron, Alejandra, yo estoy muy preocupado porque, en este caso fue hombre, estoy muy preocupado porque hasta las PASO se va a emparchar indiscutiblemente la economía, se va a tratar de emparchar un Titanic que ya rozó y ya estamos con el iceberg. Entonces, el post PASO, si no se gana, hay una preocupación en nosotros muy alta y muy importante, me dijeron, porque qué es lo que va a pasar el día subsiguiente. Y en base a ese día subsiguiente, la pregunta es qué es lo que va a pasar también con el ministro de Economía, Sergio Massa, al respecto. Entonces, las PASO, ya nos aconteció con Mauricio Macri, podrían también marcar algo de ocupación y preocupación, ¿no es así?
Sí, yo creo que sin ninguna duda, Massa está jugándose fuertemente porque él es uno de los afectados directamente. Él tiene, con la edad que tiene, apenas 50 años, es decir, que es una persona bastante joven como para pretender, ¿no es cierto?, conducir los destinos del país en algún momento. Creo que si esto no sale, por lo menos medianamente bien.
Exacto.
Se le licúan mucho las posibilidades que tiene, no solamente para estas elecciones, sino para las siguientes. Por eso yo creo que las PASO van a ser muy determinantes e importantes, porque también marca un poco el clima imperante en el país, aunque recordemos, no totalmente, porque ustedes recuerden cuánto sacó el Frente de Todos en la elección en 2019, en las PASO, y cuánto sacó en la elección general. Primero había sacado 15 puntos y después llegó a 9 puntos. Es decir, digamos, perdió 6 puntos de las PASO hasta la elección general. Entonces, digamos, ganó muy bien, por supuesto, con el 50%, pero quiero decir yo que tampoco es determinante las PASO. Yo creo,
no, el Frente de Todos lo perdió o el otro lo ganó también.
Claro, yo creo que esto es producto, ¿no es cierto?, de, vuelvo a repetir, de la falta de toma de decisiones a nivel general, con un poder ejecutivo, un presidente bien plantado, interviniendo en todas las áreas de defensa, de seguridad, de educación, etcétera, y un poco que se ve que el barco va, lo que decía usted, el Titanic, el barco va un poco a la deriva, manejado únicamente por un ministro, porque esta es la realidad, y el resto, digamos, se sube un poco a con el impulso que le da ese ministro a las cuestiones más importantes. Así que es preocupante lo que pueda pasar seguramente en las PASO si la cosa no anda bien. Yo vuelvo a repetir, no, todavía nos quedan 6-7 meses. Yo tengo confianza de que se enderece un poco la situación y que podamos entrar en un periodo después de las PASO, un periodo previo al electoral, directamente o previo a la elección general, mejor posicionados que ahora. Ahora se está muy mal, una de esas, por ahí dentro de 6 o 7 meses estamos un poco mejor y podemos afrontar la elección general en mejores condiciones, sabiendo que la oposición no ofrece nada, porque ustedes fíjense en lo que los dirigentes de la oposición en los distintos canales de televisión, las distintas entrevistas, ¿qué le ofrecen a la sociedad? ¿Qué le dicen a la sociedad? ¿Cómo van a solucionar el problema de la pobreza, de la indigencia, de la inflación, de la seguridad? No dicen nada. Lo único que hacen es criticar, es lo mismo que pasó con las vacunas. Fíjense ustedes que también hay que recordar, ¿no es cierto?, que este gobierno tuvo, con todos los defectos que yo marqué recién, tuvo dos antecedentes, que es la deuda externa contraída, es decir, los 4 años de Macri, y después la pandemia de 1 año y medio, 2 años, ¿no es cierto?, que castigó fuertemente a la economía y al pueblo argentino.
César, yo discúlpame que te diga algo, mira, pero me parece a mí el cisne negro que le fue al mundo la pandemia, que es terrible y que es atroz realmente lo que aconteció y lo que sigue aconteciendo. Vamos a decir que para mí el cisne negro es lo mejor que le pudo haber pasado a Alberto Fernández, porque fue en lo que mejor se manejó, por lo menos desde que asumió. Lo que más o menos llevó mejor para mí tiene que ver con el momento de la pandemia. Después fue la debacle absoluta.
Recordá, está bien lo que decís vos, pero recordá que esto paró muchísimo la actividad económica y trajo como consecuencia fuerte desempleo, fuerte caída del nivel de actividad industrial, es decir, afectó mucho a la economía, y quizás muchas de las cosas que estamos viendo ahora sean también producto de
obviamente
eso.
Pero eso le pasó al mundo.
Y que no fue peor gracias a la presencia del tan denostado Estado actualmente, ¿no?
En aquel momento
claro,
sí.
Claro, lo que fue la salud pública.
En aquel momento sí.
La salud pública.
Y también se habló mucho en contra de las Sputnik, también haciendo.
Y Aerolíneas rescatando apología. Gente, trayendo las Sputnik.
Sí.
Todos los que quieren desguazar Aerolíneas resulta que estaban pidiendo que los trajeran de vuelta a casa.
Eso es así.
Bueno,
instrumentos de Estado, ¿no?
Sí. ¿Cómo están ubicadas las Sputnik ahora respecto al resto de las vacunas?
En primer lugar.
Están diciendo que es la mejor vacuna, superando a Pfizer y superando hasta todas las demás vacunas, ¿no es cierto?, por las cuales luchaban tanto los famosos libertarios de Juntos por el Cambio, Bullrich y demás.
Que Bullrich que hubiera regalado las Malvinas por la Pfizer, lo hecho por ella, ¿no?
Claro, cambiar la vacuna por las Malvinas. Estos son los personajes que tenemos enfrente nosotros. Ahora, ¿realmente con estos personajes nosotros podemos estar tan mal? Es decir, que lo que está pasando acá también es un déficit muy grande en la dirigencia peronista.
Netamente.
Sí, sí.
Es decir, no es tanto por los
por las virtudes del otro,
sino por los desaciertos de los propios, ¿no?
Sí.
O la falta que tenemos de liderazgo en muchas áreas, y todas estas cuestiones que vemos propio de un gobierno socialdemócrata, como se definió Alberto Fernández. Yo soy socialdemócrata.
Lo dijo él directamente. Lo que tenemos enfrente, evidentemente, con los personajes que usted ha nombrado, es la galería del Lombroso. Pero lamentablemente, lo que dice el Frente de Todos es la armata Brancaleone. Porque tenemos gente que verdaderamente no es que patee goles en contra, sino que uno dice, pero estos tipos están pagados por el macrismo.
Claro.
Verdaderamente.
Sí.
Verdaderamente. Estoy hablando de la gente, entre comillas, nuestra.
Sí,
¿no?
sí, coincido.
Entonces, cuando vos tenés a un presidente de la nación que dice que es peronista, pero en el fondo es socialdemócrata, bueno, señores, basta, no hablemos más. Y en eso le doy la razón a Guillermo Moreno. En esa crítica se la doy absolutamente la razón.
Sí, totalmente. Yo comparto absolutamente muchos de los conceptos que tiene Guillermo. Discrepo con otros, por supuesto. Pero digamos, en este aspecto, que el presidente, bueno, fue lo que había en ese momento y lo que Cristina consideró lo mejor y lo más conveniente para ganar la elección en el 19. Pensemos también que había que ganar esa elección, si no seguían 4 años más de macrismo. Así
no, que nos habían endeudado con una cifra monstruosa que le pidieron a Trump para ganar las elecciones. Obviamente no le ganaron y se fugaron todo ese dinero. Y andan tranquilos por la calle caminando.
Andan tranquilos por la calle, no tienen una sola denuncia. Bueno, este es otro de los temas que tenemos.
Por lo judicial.
¿Cómo? Alberto Fernández, ¿qué dijo? Voy a terminar con esto, voy a terminar. ¿Qué se hizo para terminar con la mafia judicial que hay en Argentina? ¿Qué se hizo? Estamos ya llegando al fin del último año de gobierno y no se hizo absolutamente nada. Todas estas cuestiones que han pasado, ¿no es cierto?, nos han pasado por porque no se ha manejado o no se ha ejercitado el poder político necesario para cambiar las cuestiones de fondo en áreas como la justicia. Ustedes fíjense en que estos señores que tomaron el gobierno en el año 2015, 2016, cambiaron la justicia, pusieron jueces, pusieron procurador, metieron preso a gente sin estar condenado, sin tener juicio previo, hicieron barbaridades, espiaron en las cárceles. Yo le repito,
usted fue una de las víctimas de todo este sistema.
Yo estuve detenido y cuando estaba detenido me espiaron a mi familia, me intervinieron los teléfonos, a mis amigos, los que me iban a ver, le intervinieron los teléfonos. Es decir, todas estas barbaridades que han hecho, no hay ninguno procesado, o habrá alguno procesado por ahí, pero bueno, después le levantan, digamos, no hay no se aplicó la famosa doctrina Ir Ursum en este caso. Claro que está bien que no se aplique, pero digamos, hay muchos aspectos de la justicia, especialmente la justicia federal, ya sea a nivel tribunales orales, ya sea a nivel casación, ya sea a nivel corte, que no se han solucionado, ni siquiera se han intentado solucionar.
En relación a esto, vamos a decir que esta semana hay una marcha que se va a realizar, exacto, el día 13 de abril se va a realizar una marcha que tiene que ver con mafia o justicia. Por consiguiente, vamos a tocar este tema ahora.
Aparte de la impudicia de la provocación, es decir, irse en aviones privados, nada menos. Se podrían haber ido a Martín García, ¿no? No, pero se fueron a algo escondido, adrede. El hecho de ir a jugar al pádel, a la quinta presidencial con el presidente, eso no es inocente. Eso es una provocación. Eso es bajarse, es ir al baño con la puerta abierta y decir, mírame lo que le estoy haciendo. Es provocar verdaderamente.
Y ustedes recuerden cuando iban los miembros de casación, ¿no es cierto?, a la Quinta de Olivos, a Casa de Gobierno.
Sí, exacto, a jugar al tenis. O al fútbol, perdón, también.
Ninguno de ellos está ni destituido, ni procesado, ni nada por el estilo. Es decir, eso ha pasado, todo el gobierno de Macri ha pasado. No hablemos del parque eólico, del correo argentino, de tantas negociados que se han conocido con el primo de Macri, con el amigo de Macri, con los Caputo, con los Calcaterra, nada, no hay absolutamente nada que la justicia haya tomado en serio que digamos ponga en peligro o la libertad o un procesamiento en serio con un juicio de digamos mirando para adelante contra Macri o contra los funcionarios de Macri.
Pero no solamente se aplica la ley de medios, sino que se financian a conocidos desestabilizadores, que son operadores, yo no les puedo decir periodistas, con pauta oficial. Claro, la pauta oficial está bancando de que salga un tipo que dice, este es un país de mierda, pero en este país de mierda me dieron un riñón, que en otros países no se le van a dar, y que le dice a los pibes, vayan y molesten a los hijos de los jueces que a ellos les molesta. O lo que vimos ayer, el ominoso espectáculo de estas dos señoras,
no, en realidad,
con la salud de la hija de la expresidenta.
Fue la semana pasada, con respecto a Viviana Canosa y
Laura Di Marco.
Y Laura Di Marco. Si vamos a decir que eso... Miren, en este caso, si hubiera pasado con Mauricio Macri, que hubieran dicho con respecto al rol de padre y con respecto
a Antonia,
yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Es una barbaridad ya pasar, porque vos podés criticar desde lo político, pero pasar al ámbito de como madre, en este caso, pasar al ámbito de hablar con una ligereza de una enfermedad como lo es la anorexia, que se nota que ninguna de las dos tienen conocimiento al respecto, y hablar de que se nota que como madre, porque en todas las anoréxicas, las madres no han nutrido bien. Realmente es una supina ignorancia lo que han manifestado, a mí por lo menos desde mi punto de vista, digo, a cualquier referente político esto no es merecido, y la verdad que es absolutamente repudiable.
Una reverenda maldad, por no decir otra cosa. Repudiable. Es muy bajo el nivel ese.
Es una violencia, eso es violencia implícita.
Absolutamente. Bueno, pero decíamos esto, como decíamos, fíjense que lo que ha pasado en los 4 años de Macri ha sido calamitoso, y no hay en vistas gente procesada que vaya a juicio por las barbaridades que ha cometido Macri. La deuda externa, ¿cómo? Seguimos jodiendo con el tema del dólar futuro.
Pero también, César, discúlpame, es responsable de este gobierno. Porque, discúlpenme, ¿cuál es el rol de ENACOM? ENACOM ya debió haber salido. No se puede permitir una cosa así. Y eso no es prohibición ni nada por el estilo. Sea de la Nación Más, sea de C5N, que lo hubieran dicho. No corresponde. Hay cuestiones que son como los chicos. Los chicos piden límites. Los límites, los controles son necesarios. Más si te lo digo a vos. Me imagino. Se necesita el rol contralor. Es decir, decir, hay que controlar las situaciones, porque si no, después se va a permitir cualquier cosa. Y hay cuestiones que no se pueden meter, y es responsabilidad de este gobierno el permitirlo y el no haber salido a hablar sobre este tema. Porque es una vergüenza también para aquellas madres que tienen hijos, hijas anoréxicas o anoréxicos, que estén diciendo una burrada semejante. Porque la descalificación a una madre en la manera que lo hicieron es no tener ni la más puta idea de qué se está hablando. Entonces, no, estudien psicología primero, como para después ponerse a hablar de determinados temas. César, te quiero preguntar con respecto a la seguridad, a la política de seguridad, que yo en un momento interrumpí y era algo que estaban dialogando también con Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo logramos una mejor política de seguridad y lo que aconteció con Bernie? ¿Cuál es tu punto de vista?
Ajá. Bueno, mira, primero termino un concepto sobre el tema de defensa que yo creo,
sí, por favor.
Como decía José Luis, la falta de una línea política a nivel defensa nacional, la falta de una, digamos, visión estratégica.
Exacto.
De la defensa, digamos, el FONDEF que logró, sí, Agustín Rossi, no es la solución para las Fuerzas Armadas ni la solución para el área de defensa, es simplemente una, digamos, un parche más, un parche que podemos colocar. No es la solución. La solución es llevar el porcentaje del PBI a 1,5, 1,6%, como tienen todos los países de la región, el porcentaje que le corresponden al área de defensa, de ahí, ¿no es cierto?, para poder tener, no solamente para el funcionamiento, sino para el reequipamiento de la fuerza. Pero bueno, no hay un rumbo cierto en defensa, yo lo lamento, y en seguridad ha habido una falta de política de seguridad a nivel nacional terrible. Digamos, hablo especialmente con responsabilidad sobre el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, el Ministerio de Seguridad Nacional, y por supuesto el Ministerio de Seguridad Provincial. Acá hay que separar bien. Yo hace muchos meses lo vengo diciendo, yo creo que el año pasado vengo diciendo la necesidad que tenía urgente, ¿no es cierto?, porque lo que había que hacer es retomar el territorio que se había perdido en Rosario, en Córdoba, en el conurbano bonaerense, especialmente en La Matanza, lo dije bien claro. Entonces, para retomar el territorio hacía falta una fuerte inyección de fuerzas federales, pero no ahora, hace un año atrás, una fuerte inyección de fuerzas federales, no 1.400, 1.500 gendarmes como anunciaron en Rosario, que todavía no están totalmente. Estoy hablando de una fuerte inyección, estoy hablando de 3.000, 4.000 gendarmes, ¿no es cierto?, en Rosario, 3.000, 4.000 gendarmes, 5.000, o lo que haga falta en el conurbano bonaerense, y en algunos puntos de Córdoba. Entonces, de esa manera, retomamos el control del territorio que estaba en manos de bandas narcocriminales en Rosario, y acá le pasa raspando, pero por ahí andamos también, ¿no es cierto?, o bandas delincuenciales que hacen lo que pasó, uno de las cosas que pasó o que pasa habitualmente en la provincia de Buenos Aires, que viene pasando de hace muchísimos años, y por supuesto Juntos por el Cambio no hizo en su gobierno absolutamente nada. Y Bernie, como ministro de Seguridad Provincial, tiene una actuación dantesca, digamos. Se ha preocupado demasiado, como siempre, él en la función de secretario de Seguridad de la Nación, y él se ha preocupado permanentemente por la parte mediática, por los medios. Él le gusta salir en los medios, le gusta aparecer, le gusta estar sentado en TN, le gusta estar sentado en todos los medios que permanentemente lo llaman y permanentemente lo consultan y permanentemente, ¿no es cierto?, es una figurita repetida como el mundo del espectáculo. Y Bernie no debería estar ni en eso, ni tampoco en una moto dando vuelta por la provincia, tratando en cierto día cubrir o ir a meterse en un piquete de colectiveros en donde sabe que va a haber medio. Con esto no estoy queriendo justificar lo que ha hecho, porque después voy a analizar la agresión contra Bernie, pero digamos, el accionar del secretario de Seguridad, del ministro de Seguridad de Provincia, deja mucho que desear.
Bueno, semana, César, vamos a decir, fundamentalmente el fin de semana, este fin de semana rondó muchísimo la noticia de la renuncia de Bernie, que iba a renunciar, pero no. La Noche mandó y mandó a muchos medios, entre ellos también yo recibí un mensaje que jamás y que siempre iba a dar la cara, que jamás iba a renunciar, porque se había hablado claro, durante este eso, sábado y domingo no de sé, su renuncia.
No sé quién está bancándolo, porque la verdad que es lamentable, ya es lamentable desde hace mucho tiempo que pasa en Buenos Aires. Bueno, puede ser. Entonces,
es el gobernador que lo necesita.
Es lamentable, porque este señor, digamos, vive dando vuelta en los medios, debería estar permanentemente planificando, ejecutando, dando órdenes y supervisando desde el Ministerio de Seguridad, desde donde tiene la gente él, que tiene demasiados problemas en toda la provincia para andar mostrándose permanentemente en televisión, en radio y en todos los medios, como armando un proyecto político. Es lamentable. Y por otro lado, tengo que decir que más lamentable es la actuación, ¿no es cierto?, dentro del grupo este de sindicato, dentro del grupo de los colectiveros, de personajes evidentemente ligados al PRO, evidentemente ligados a Bullrich, que estaban ahí con el único objetivo de causar, digamos, una... Fíjense que Bernie se va a exponer de esta manera y encuentra justamente personas que están... infiltradas, metidas entre los colectiveros y que causan acontecimiento de impacto a nivel nacional, como es haberle pegado de la forma que le pegaron al ministro de Seguridad de la provincia.
Provocadores profesionales que usted, como hombre de inteligencia, sabe muy bien que existen y cómo se manejan.
Por supuesto, que son puestos ahí para causar justamente eso.
Exacto.
No es por la bronca de los colectiveros, que sí existe, y también puede existir la bronca de la gente por la inseguridad, pero esto no justifica el accionar de estas 3, 4, 5 personas infiltradas.
No, pero ellos instrumentan esa insatisfacción justamente. Lo que hay que generar es crear las condiciones para que no exista esta justificada indignación. Yo la tendría si matan un compañero de trabajo mío.
Obvio, la bronca está, la indignación está. Ahora, lo que dijo en el último tuit Cristina Fernández de Kirchner, eso que no lo rescataron muchos al respecto, tiene que ver con de qué manera fueron a buscar a los colectiveros o fueron a buscar a determinadas personas.
Sí, Cristina criticó duramente eso.
Porque la verdad que como lo fueron a buscar, parecía un montaje. Dedíquese a buscar a delincuentes como corresponde, de esa manera. Dedíquense a poner presos a los que corresponde, de esa manera. Fue un verdadero... Claro. Era necesario. Yo la pregunta es... César, vos con el conocimiento que tenés, ¿era necesario ir de esa manera a buscarlos?
No era necesario, y tampoco era necesario que Bernie se pusiera como se puso, ni tampoco era necesario tantas cosas, tantas barbaridades que le han permitido a Bernie, tanto Kicillof como Cristina. Soy muy crítico en este sentido. Evidentemente, si lo hace, porque se lo permiten, si no, ya tiene el ministerio ya hace bastante tiempo.
¿Qué política de seguridad implementaría, César?
Yo, primero que nada, vuelvo a repetir, con auxilio de la nación hay que retomar el territorio perdido o digamos dejado a la buena de Dios.
Abandonado.
La presencia del Estado, lo que hablábamos recién, la presencia del Estado no se siente, y en estos lugares que es fundamental por la delincuencia que hay, la causa de la delincuencia es otro tema a analizar, ¿no? Digamos, la falta de seguridad, la falta de educación, la falta de la pobreza, la marginalidad, bueno, todo esto contribuye a la delincuencia, por supuesto que sí. Ahora, volviendo a lo que haría yo, primero que nada, retomar el control del territorio con fuerza de seguridad a nivel nacional, que digamos, poniendo fuerte impulso especialmente en las zonas más afectadas del conurbano bonaerense, de Rosario, de Córdoba, es decir, retomar el territorio. Una vez se retoma el territorio, entonces hay que pensar tranquilamente si la policía está haciendo lo que corresponde, si la policía no está infiltrada y la policía no está jugando para la delincuencia, si la policía, digamos, tiene los recursos necesarios, si le llegan los recursos necesarios, si tiene los patrulleros necesarios. Es decir, hay un montón de cuestiones que yo no les puedo decir acá, porque no sé, no tengo los datos certeros para decir si todo esto estaba en buenas condiciones para que la policía opere, para que la policía patrulle, para que se hagan los registros correspondientes, para que estén en las paradas de colectivo. No sé si la policía tenía esa capacidad o no en la provincia de Buenos Aires, si tenían los medios, si tenían los recursos, porque se han destinado ingentes recursos financieros a la provincia de Buenos Aires en el aspecto seguridad. El gobernador le ha dado mucho respaldo económico al Ministerio de Seguridad, cuestión que no se vio reflejado en la seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
César, por último te quiero preguntar, porque hay tanto entre oficialismo y oposición, se habla del tema de las TASER como si fuera lo más importante vinculado a seguridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es un detalle.
Por eso, pero es un detalle que hace a la campaña política, porque están hablando de eso permanentemente.
Bueno, yo creo que es otro de los caballitos de batalla que tiene la oposición
para
tratar de tapar el tema de seguridad. Porque el tema de las TASER es un tema tan secundario, tan, exacto, digamos, secundario al lado de los problemas reales de la seguridad en el país, que, digamos, decir que esto influye en la seguridad del país es mentira, está mintiendo la gente. Esto no influye ni para bien. Ustedes me dicen, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, les puedo decir que técnicamente ahora no les podría dar exactamente una opinión porque tendría que tener a la vista absolutamente todos los efectos positivos y negativos que traen el uso de las pistolas estas. Pero lo que sí les quiero decir es que para no hablar de seguridad, hablan de las pistolas.
Sí.
Para no hablar del tema de seguridad de la nación, hablan de las pistolas.
Para no hablar de la ocupación de territorio, que eso, bueno, usted como militar lo sabe muy bien. La infantería es la reina de las batallas porque es la que ocupa el territorio. Territorio que no se ocupa, lo ocupa el adversario. Es elemental, es como una cuestión de vasos comunicantes. Entonces, en vez de hablar de eso, que significa toda una política, nos quedamos en el detalle de si los policías de la ciudad parecen vendedores de pizza y hay que cambiarles el uniforme, o las TASER sí, las TASER no. Son detalles, detalles técnicos, detalles de tercera categoría.
Esos son detalles que uno puede ir a analizarlo y a discutirlo una vez que tiene controlada la situación.
Exacto, una vez que tiene controlado el territorio.
Sin tener controlado el territorio, sin tener controlada la situación, sin tener controlado, digamos, el aspecto seguridad en todos los ciudadanos, digamos, con la presencia del Estado como debería estar en todos lados. Entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Las pistolas?
Bien.
¿Ustedes creen que la solución?
No,
te digo a vos, le digo a la gente.
Por eso te doy la posibilidad de que lo digas.
Claro, César. Por eso le preguntamos a un profesional.
Claro, y aparte es obvio, pero lo obvio a veces hay que hacerlo evidente y comunicarlo. Por último, acá sí finalizamos la entrevista y te liberamos. Vos pertenecés, Pepe, al instituto que le querías preguntar algo.
Sí, yo pertenezco al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. Instituto de Investigaciones Históricas, no Revisionismo Histórico, y dependemos justamente del Ministerio de Cultura. Y me habían dicho que usted tiene una agrupación, se llama Juan Manuel de Rosas, ¿no?
Yo tengo, en realidad no es una agrupación, es un espacio.
Bueno, un espacio, perdón.
Que hemos denominado
me expresé
Juan
mal.
Manuel de Rosas en honor, ¿no es cierto?, a ese patriota que tuvo nuestra patria, vaya la redundancia, y que.
Es un espacio de debate, de opinión.
Todavía no ha sido reivindicado como corresponde. Eso no es una, es únicamente un, en realidad esto fue hace ya un año, más o menos un año y medio, que salimos fuertemente con comentarios, siempre con comentarios de tipo nacionalista, de tipo,
sí, obviamente,
defensor de por supuesto de las posturas de Rosas, pero no es un ámbito de discusión, porque después ya se vino el otro tema político y yo estaba un poco como muy ocupado con el tema de los permanentes reportajes y demás, entonces dejamos un poquito de lado el tema este. Yo aparte soy asiduamente tuiteo cuestiones,
sí,
o pongo en las redes sociales cuestiones que hacen a la actualidad política, entonces un poco como que está eso latente, por supuesto que sigue existiendo, pero que tenemos que darle un fuerte impulso nuevamente ahora cuando pase un poco esta...
Sería buenísimo, sería muy interesante.
Lo vamos a convocar al instituto, pero una vez que para este fárrago, ¿no?, electoral, nos interesaría mucho, ¿no?, contar con su presencia.
Sí, pero aparte si nosotros hemos invitado a algunos referentes, ya sea del pensamiento nacional, de la doctrina justicialista, del pensamiento, cuando digo pensamiento nacional, es pensando en Juan Manuel de Rosas, para que por ahí escriban algunas cuestiones y han escrito algunas columnas, ¿no es cierto? Así que tenemos que retomar fuertemente esto porque es una de las más grandes figuras que ha tenido la patria y que no ha sido reivindicado en su totalidad. Bien. ni siquiera en los inicios, digamos, de lo que hubiera correspondido frente a la a los tipos que estamos reconociendo en la educación, como exacto, grandes patriotas.
Ya me sí, del mito marxismo, como decían algunos maestros, como Jorge Oscar Sulé y el propio Jaureche. Y algo más, más pedestre. ¿Sigue manteniendo con Guillermo la panchería de la que tanto se habló en su momento, o eso fue un verso?
No, fue una intención.
Ah, fue una aventura gastronómica.
Sí, fue una intención, ¿no es cierto?, que, digamos, tuvimos y que lo pensamos. Esto fue hace 4 años atrás o más.
Sí, ¿sí? La recuerdo.
Hace como 6 años, 7 años, pero digamos que tuvo poca trayectoria porque, bueno, Guillermo tiene su negocio.
Obviamente. Tiene
otras actividades.
Pero decía, estas son propuestas concretas en política, sí, en broma y en serio, propuestas gastronómicas. Sí, Guillermo tiene, bueno, su negocio de hace más de 30 años, que es el rubro de ferretería, claro, ¿no? Por eso él puede hablar de economía, porque sabe lo que es. Bueno, y ambos tenemos un buen recuerdo.
Y nos despedimos, que se nos fue el programa. César, sí, gracias, maestro.
Muchísimas gracias, general.
Alejandra, un gran gusto, como siempre. Te mando un fuerte abrazo.
José, cariño,
un fuerte abrazo.
Gracias.
Y seguramente a disposición siempre.
Cariño, bueno, inmenso. Chao, César. Gracias, cuídate. Gracias. Y estuvimos con él, nacido en Cosquín, militar retirado del ejército argentino. Fue elegido por la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como jefe del Estado Mayor General del Ejército desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio del 2015. Estuvimos con César Milani. Y ahora sí nos despedimos, mi querido Pepe Muñoz Aspire. Qué programita que hemos tenido, sí, titulares.
Lo que me encanta es que nuestros entrevistados no tienen pelos en la lengua.
No.
Y no le tenemos que sacar las palabras con
para
un
tirabuzón. Para nada.
Ya nos pasó el programa anterior con el embajador Guillermo Rossi, magnífico.
También.
Y aparte son generados justamente política exterior, política de defensa, tocan todos los temas.
Exacto.
Y sin mordaza, ¿eh?
Sin mordaza.
Sin mordaza.
Y así vamos a tener a referentes de los distintos partidos políticos.
Políticos, sí.
Por eso que nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor de qué, Pepe.
El valor de las palabras.
Chao, gracias, los amamos.